Lo primero hasta ahora es conocer la situación de las carreteras. Recuerda que hace 2 horas ha empezado la operación especial de tráfico por el puente del 1 de mayo. Unos días en los que se prevé más de 7 millones de desplazamientos en coche DGT. Darío Carnicero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de varios alcances que dificultan la circulación en la salida de Madrid por la A1 en La Cabrera, en Barcelona, en la AP7 en Vilafranca, el Penedès en dirección a Tarragona, en Valencia, en la A7 en Paterna en sentido a la A3 y otro de entrada por la V31 en Sedaví y un último en Toledo, en la A5 en el entorno de Otero, ya en dirección a Talavera de la Reina. A margen de ello encontrarán complicaciones en todas las principales salidas de Madrid, en Barcelona, en la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda en dirección a Tarragona, en Málaga, en la A7 en Fuengirola en ambos sentidos de la circulación y en Cádiz, en la A7 a la altura de San Roque, ya en dirección a Algeciras.
Gracias, Darío. Aranceles, la negociación para el fin de la guerra en Ucrania, políticas migratorias son algunos de los temas que han sobrevolado los 100 primeros días de la legislatura de Donald Trump. La administración estadounidense ha intentado eliminar una serie de programas y beneficios migratorios creados por Biden, entre ellos el estatus de protección temporal y la suspensión de la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera.
Hay muchas personas a lo largo de la franja fronteriza entre Matamoros hasta Tijuana, que son 3.200 kilómetros de ancho del país, y que durante todas estas fronteras tenemos migrantes que están varados precisamente para solicitar el ingreso regular hacia Estados Unidos porque no lo pudieron hacer por la plataforma de CBP One.
Es el padre Francisco Gallardo, encargado de misiones en Matamoros, en México. En menos de una hora, en La Linterna, aquí en COPE vamos a recapitular en estos 100 días de mandato y preguntaremos a expertos su opinión sobre las decisiones que ha tomado Trump en este tiempo. 22 millones de personas fueron el total que se informaron a través de la radio durante el gran apagón de este pasado lunes. Así lo recoge el último estudio publicado por la Asociación Española de Radio Comercial. Con ello, la radio, este medio por el que no se escucha, se convirtió en la principal referencia informativa este pasado lunes 28 de abril. Una jornada en la que más de 1 millón de personas adquirió una radio a pila, sobre todo menores de 45 años. Durante las horas sin electricidad, la radio consiguió mantener una emisión constante, rigurosa y creíble. Es por ello que el 96% de los encuestados considera que es el medio más fiable en situaciones de emergencia. Y el Barça arranca hoy las semifinales de la Champions.
Es un día marcado en rojo pilar en el calendario azulgrana. Hoy a las 9, Montjuïc, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones. Vamos a contar la última hora desde Barcelona. Elena Condis.
Se están concentrando ya desde las 6 de la tarde aficionados en Montjuïc para recibir el autobús del Barça. Flick los ha concentrado este mediodía sin Lewandowski, sin Valdé. Todo apunta a que va a repetir el mismo 11 que ganó la final de la Copa del Rey este sábado. El Inter podrá alinear a Marcus Thuram con Lautaro arriba. Será la dupla en la delantera. Les acompañan 2.800 aficionados italianos. Montjuïc se va a llenar, a reventar. Mosaico y tifo preparados con un lema sorpresa. 6 años después, el Barça vuelve a unas semifinales de la Champions.
El partido es a las 9. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en la cadena COPE. De la Europa League de mañana, es baja confirmada Sunset para el Athletic Manchester United. Es noticia también que la justicia ordinaria le ha concedido la cautelar al sevillista Luque Bacchio, que podrá jugar ante el Leganés. Hoy se la juega el Barça en la Euroliga de baloncesto, obligado a ganar al Mónaco desde las 7 en el Palau. Y el británico Matthew Brennan ha ganado al sprint la primera etapa en línea del Tour de Romandía.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 19 grados y cielo cubierto en la Puerta de Alcalá. Puede llover esta noche, ojo. También mañana jueves 1 de mayo y pasado viernes, Día de la Comunidad de Madrid. Todo el puente pasado por agua. En cuanto al tráfico, 2 accidentes de salida a esta hora. El primero en la 1 en La Cabrera y el segundo en la 6 en Torrelodones. Ambos de salida, precaución. Complicaciones de salida también por la 1 en el circuito del Jarama, A2 Torrejón y A3 en Rivas. M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3, Pozuelo y Somosaguas A5 y Boadilla sentido A6. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer de 77 años en Colmenar Viejo. Su hijo ha sido detenido por su presunta implicación y 300 millones de euros son las pérdidas que calcula la Comunidad de Madrid que deja el apagón del lunes. Escuchas la tarde.
Thank you.
personas que no se conforman con hacer bien su trabajo, que además de vocación ponen también alma. La doctora Sandra Vicente Jiménez es una de ellas. Cirujana vascular en el Hospital Fundación Alcorcón, en Madrid, acaba de ser reconocida como una de las 3 mejores especialistas jóvenes del mundo por una sociedad médica internacional en Estados Unidos. Por esto y por mucho más, es la nueva protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Bueno, ¿sabes lo más emocionante de la historia, más allá del premio internacional? Es que teniendo todo a su favor para quedarse fuera, para seguir brillando en hospitales de referencia mundial, Sandra elige volver. Sale de su hospital público, se forma en la clínica Hope en Houston, que es uno de los centros más punteros del mundo, y regresa con nuevas técnicas, con más conocimientos, pero sobre todo, yo creo que con un compromiso aún más profundo con la sanidad pública y con sus pacientes.
Pues hoy tenemos aquí con nosotros a la doctora Sandra Vicente. Sandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con vosotros y muchas gracias por la introducción.
Sandra, ¿cuándo sentiste por primera vez que querías dedicarte a la medicina? ¿Fue una vocación temprana o algo que fuiste descubriendo poco a poco con los años?
Pues la verdad es que fue más bien tardía. ¿Sabes ese momento en el que te preguntan qué quieres de ser de mayor y no tienes ni la menor idea? Hasta el punto que yo decía, bueno, pues investigación, pues el SIDA, tal, y las profesoras te decían, bueno, pero tú tienes que saber qué quieres investigar y de eso puedes investigar, pues lo que sea. Y de hecho me examiné en selectividad sin saber si quería ser ingeniera aeronáutica o médico. Y cuando ya tuve la nota, pues dije, creo que quiero ser médico y ahora vamos a por esta etapa.
Pero bueno, no todo el mundo consigue la nota para estudiar medicina, que es una de las más altas. Sí, es decir, Sandra, eras muy buena estudiante.
Bueno, se hacía lo que se podía, ya sabes.
¡Ay, qué modesta!
Es cuestión de esforzarte, hacer lo que se puede. Y luego lo mismo ocurrió con la especialidad, que cuando terminé la carrera, pues te gustan muchas especialidades, pero dices, bueno, pues cuando ya me enfrente al MIR, tenga la nota, pues ya decides un poco qué es lo que quieres. Y así la vida me mostró que tenía que ser cirujana vascular.
Oye, que es complicado, ¿no? Porque, claro, esto es salvar extremidades, evitar amputaciones. ¿Qué te lleva a elegir esta especialidad que mencionas? ¿Qué tiene que te enganchó?
Pues la verdad, y siendo honesta, es una especialidad que no tiene cáncer, que eso también es muy positivo, ¿no? Porque me parece difícil enfrentarte a tener un paciente delante y que el azar ha hecho que tenga un cáncer, darles esta noticia, ¿no? La nuestra es una especialidad que depende mucho de los factores de riesgo, de que fumes, de que la persona no se cuide mucho. Y entonces esto tiene la posibilidad de que si le transmites al paciente que tiene que cuidarse, que tiene que dejar el tabaco, que tiene que cuidarse con la alimentación, pues hay mucho por hacer desde un punto de vista educativo y luego ya, una vez que te pones a operar, pues también tienes muchas opciones por hacerle, no solamente extremidades, sino evitar un ictus, aneurismas de aorta, que no olvidemos que, por ejemplo, Albert Einstein se falleció de un aneurisma de aorta roto, es decir, que es una especialidad que te ofrece múltiples posibilidades y esa versatilidad, esa educación al paciente y el no tener cáncer, pues es lo que me hizo que creyese que es una especialidad la más atractiva del mundo para mí.
Lo que pasa que, fíjate, dices, no hay cáncer, que sí es verdad que eres, portadora a veces de malas noticias, también de buenas, cuando dices, oye, que cada vez se superan más cánceres, hay muchísimos más casos de éxito. Pero también es que los accidentes cardiovasculares, pues no sé si son la primera causa de muerte, ¿no?
Sí, de hecho las mujeres, es cierto que estamos muy influenciadas por la sociedad, que con el cáncer de mama, que está fenomenal, ¿no? Pero la primera causa de muerte de las mujeres es el ictus, y en los hombres pues son los infartos. Y es cierto que depende mucho pues de los factores de riesgo de la sociedad en la que vivimos, pero es cierto que lo nuestro, pues eso, con mucha educación para la ciudadanía se pueden mejorar, y luego nosotros también somos portadores de buenas noticias cuando vienes con un infarto de la pierna y le dices, has hecho una embolia, le hemos quitado el trombo y ahora está ya tan normal el paciente.
Es tremendo. Y luego está este reconocimiento porque ha sido elegida por la Society of Vascular Surgery como una de las 3 mejores cirujanas vasculares menores de 40 años. Sí. ¿Cómo recibes esto? ¿Qué significa para todos y especialmente para ti?
Bueno, pues para mí fue impresionante el día que ocurrió. Yo, la verdad, no me lo esperaba. Es la primera vez que se lo dan a una cirujana vascular, a un cirujano vascular español. Y conocía que existía este premio, pero la verdad es que presenté el currículum sin ninguna creencia de que me lo fueran a dar. Entonces, de hecho, ni lo actualicé. Lo tenía del 2023 y dije, bueno, del 2022 y dije, bueno, pues lo mando. Y además lo mandé el último día, el 31 de diciembre, y dije, bueno, pues es suerte fenomenal y si no, pues nada. Y me mandaron un correo electrónico en febrero diciéndome que había sido una de las elegidas y claro, no me lo imaginaba. Fue pues avisar sobre todo a la familia, a mi jefe, a mis compañeros y luego ya pasada la noticia, pues claro, ya te tienes que empezar a preparar para el viaje y ahí es cuando tienes un poco que decidir no solamente que vas a recibir el premio, que era parte obligatoria, por supuesto, que fue en su congreso en Chicago, sino luego elegir un poco a qué centros hospitaleros quieres ir, porque ellos te abren todo Estados Unidos y todo Canadá y te dicen, elige dónde quieres ir y el tiempo que quieres estar y que eres súper bienvenida. Entonces, claro, ahí es que cuando te sientes como una niña pequeña, que dices, ¿dónde elijo? Porque quiero ir a Carolina del Norte para ver esto, a Nueva York para ver lo otro. Pero claro, evidentemente también el factor limitante, pues en parte es el dinero, porque ellos te pagan una parte del dinero, pero cuanto más grande es tu sueño, pues evidentemente también es mayor la inversión.
Tú fíjate, Javi, lo que está contando,
sí,
Sandra.
Sí,
esta joven que no sabía lo que estudiar,
eso es,
que finalmente hace selectividad. Oye, pues tengo buena nota, venga, cojo medicina, que no sabe qué especialidad coger una vez que termina los primeros años de la carrera. Se decide por esta cirugía vascular, acaba ganando este premio y llega a Houston, a la clínica Hope, que es uno de los centros de referencia mundial. ¿Cómo fue esta experiencia, el paso por este gran hospital, Sandra?
Fantástica, fantástica. De hecho, elegí este hospital porque nosotros en el hospital de Fundación de Alcorcón somos centro de referencia en la Comunidad de Madrid de pie diabético. Yo ya había hecho otras estancias en el extranjero, había estado en Italia, en Milán, había estado en Suiza, en Zúrich, había estado en Münster, en Alemania. Y en el caso de la Hope de Houston tenía otro tipo de ventajas y era lo que fui a aprender allí, no solamente al gran profesional que trabaja allí, que es Montero Baker, sino a la gran persona que es, ¿no? Porque yo creo que más allá de que vayas a aprender técnicas que puedas aplicar en el trabajo, me gusta que el profesional al que voy a admirar me encuentre con que sea una gran persona, ¿no? Y eso fue lo que me encontré allí, que es un equipo fantástico a nivel humano y a nivel profesional.
Oye, has mencionado el pie diabético, que es uno de los focos de tu trabajo. Estabas trabajando y estás aplicado un poco en esto y has aprendido nuevas técnicas en Estados Unidos. ¿Desde cuándo descubres que hay más opciones y las aplicas en España?
Siempre hay más opciones y cuando te formas con los mejores, pues ves que cuando tú crees que llegas hasta el tobillo y eso es suficiente, pues ves que ellos están llegando hasta el dedo gordo y tú te preguntas que por qué tú no. Y entonces cuando llegas a tus pacientes dices, bueno, pues si antes me quedaba en el tobillo, ahora voy a llegarle sangre hasta el dedo del pie. Esto insistir en que es un poco completar una parcela de tu trabajo que ya vas haciendo. Es decir, es como me imagino como vosotros, que tenéis diferentes periodistas que pueden ser ejemplo a seguir y de unos aprendes uno y de otros otro. Es decir, no es que me haya cambiado la vida lo que haya aprendido allí, sino que complementa un poco otras cosas que ya habíamos aprendido en otros sitios. Entonces, sobre todo también te quita peso de encima de creer muchas veces que en hospitales como Houston, que parecen que suenan muy lejanos y que van a tener la última tecnología, pues que muchas veces de lo que depende es del profesional, hasta dónde quiera llegar, las implicaciones que tenga y un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que si uno quiere hacer las cosas, pues es muchas veces cuestión de ponerse a hacerlas y ver que no tienes límites.
Estamos hablando de ese pie diabético. Yo no sabía lo que era hasta hace unos años que me enseñaron unos médicos unas fotografías.
Y las odiaste, ¿no?
Me quedé impresionada. O sea, muy impresionada porque yo creo que es una patología, un problema, una enfermedad, no sé cómo definirlo, que es una enorme desconocida por la gente que no tenemos diabetes,
sí,
¿no?
Mira, Pilar, yo creo que el pie diabético es el mejor ejemplo que la gente dice, me ha dado un infarto en el corazón. Pero claro, como el corazón no lo vemos, no sabemos lo que ha pasado en el corazón.
En el pie sí.
Pues en el pie podemos ver cómo se quedan los tejidos negros,
necrosados,
cómo el dedo
totalmente
se infecta. Y es la típica gangrena que siempre los abuelos, y sobre todo pues en el interior de la península, siempre decían la gangrena, que sube para arriba la gangrena y tal. Entonces, el tabaco y el azúcar actualmente son los principales factores de riesgo que hacen que no nos llegue sangre al pie y que puede que nos aparezcan heridas que no cierran, o en pacientes que son diabéticos, que con el roce de un zapato, con una chinita que les ha entrado en la zapatilla, esa herida que a todos nosotros nos tarda en cerrar pues unos días, a ellos se convierte en un auténtico problema. Entonces los cirujanos vasculares nos encargamos de llevar sangre o bien mediante stents o bien mediante bypass para que esa herida cierre. Y si no logras cerrar, pues es cuando tienes que hacer una amputación a más altos niveles. Pero igual qué que bien. En el pie diabético, sí. Llevamos sangre a la sangre para evitar ictus cerebrales, participamos pues muchas veces como cirujanos vasculares cuando hay sangrados. No nos olvidemos que antiguamente, bueno, ahora ya, antiguamente porque ya no hay tantas corridas de toros, pues obviamente en España ha habido muchas heridas por asta de toro que tenemos que estar en los cirujanos vasculares, o cuando se complican otras intervenciones de otros especialistas o son muy complejas, pues porque tengo un tumor que afecta a la aorta, pues oye, necesito que esté un cirujano vascular para ayudarme con estos grandes vasos. Es decir, que somos un poco también los ayudantes que tienen otros compañeros para que si hay algo que notan que está más difícil, que sepan que estamos ahí.
Qué bien decía, porque 15 personas en este momento acaban de dejar de fumar. Y si seguimos por ahí, otras tantas dentro
oye,
de 5 minutos más.
Oye, si lo conseguimos, pues fíjate qué bien,
maravilloso,
¿verdad, Sandra?
Maravilloso sería.
Ponemos el contador desde ya, a ver cuántos sumamos.
No solo eso, ¿no? También dejar de comer exceso de azúcar. Estás diciendo que las dos cosas son igualmente malas, ¿no?
Sí, para... sobre todo hay un problema, yo creo, educacional en los pacientes diabéticos, porque obviamente a todo el mundo nos encantan las cosas con azúcar. Y muchas veces los pacientes diabéticos creen que se pueden tomar el trocito de tarta y luego pues se toman su insulina y ya está todo
y
normal.
Compensan.
Pero yo siempre les explico que no, que en el momento en el que metes el azúcar en el cuerpo, pues el azúcar te lesiona ya las arterias. Y es importante porque, claro, si no luego la gente dice, no, pero si a mí la analítica me da normal. O si llevo fumando 40 años ya, caballero, pero esos 40 años están acumulando sus arterias y hay un momento que su cuerpo dice basta. Y no solamente eso, sino que a lo mejor luego te vienes a operar por un pie diabético y en el posoperatorio te da un infarto y no lo entiendes. Y claro, es que usted tiene todas las arterias enfermas, solo que su cuerpo ha empezado por la del pie, en otras ocasiones empiezas por la de la cabeza, pero todo está muy relacionado.
Sandra, ¿en qué momento, después de estar allí en Houston,
sí,
en esa clínica Hope, que decíamos que es uno de los centros de referencia, estás con los mejores del mundo allí,
sí,
y tú decides volverte a España,
sí,
aplicar todo lo aprendido en ese hospital, aquí, en Madrid, sí, en Alcorcón?
Sí.
¿Por qué regresas a España?
Yo la plaza la tengo en Alcorcón y creo que la buena medicina la podemos hacer siempre en cualquier hospital donde estemos. Es decir, no creo que seamos mejores médicos por estar en Washington, aunque suene más bonito, o por estar en Sydney, aunque suene más apetecible. La buena medicina la podemos hacer a todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y entonces yo creo que forma parte de un profesional seguir formándose, seguir mejorando, pero ¿por qué no dar eso que es lo bueno a los conciudadanos en los que estamos en vez de a otras personas?
Porque entonces, estás en la sanidad pública, además.
Sí, sí, estoy en la sanidad pública. He estado también en la privada. Actualmente estoy al 100% en la pública. Y bueno, por ahora voy a estar ahí, aunque la gente no se lo crea. Es más, ahora me han dado un premio que recogeré la semana que viene en el Círculo de Empresarios de Alcorcón.
Pero madre mía. Ya no paras de acumular premios, Sandra,
bueno,
qué lujo.
Suerte. Y entonces ellos me decían, pero ¿sigues trabajando en Alcorcón? Y yo decía, pero qué manía tenéis, pero la verdad es que me queréis echar. Y es como, no, pues sí, se puede hacer. Igual que ustedes hacen
que
muy
pasa,
buen periodismo aquí.
Que lamentablemente estamos acostumbrados a que el talento, y especialmente en el mundo de la ciencia y la medicina, se nos marcha fuera.
Ya.
Por eso tu caso...
Ya.
Nos llama tantísimo la atención porque
ya
tú has vuelto,
sí,
y estás ejerciendo tu profesión con todo lo que sabes y estos reconocimientos que acumulas aquí en casa.
Sí, bueno, también es cierto que la parte económica no es la que principalmente me mueve. Yo creo que en España vivimos y tenemos que saberlo. Es decir, vivimos bien, tenemos una calidad de vida que es buena. En España la gente tenemos una forma de ser. Entonces muchas veces creo que se mitifica el estar fuera. Está bien probarlo de fuera, pero luego podemos volver...
Para valorar lo de casa, lo de
casa,
dentro.
Claro.
Oye, en una ocasión tuvimos la suerte de hablar con otra eminencia médica, con el doctor Valentín Fuster.
Sí, maravilloso.
Que, bueno, un eminente cardiólogo,
sí,
que dijo una frase que a mí todavía me resuena en la cabeza, y es
sí,
que el ser humano puede darle la vuelta a su vida como si fuera un calcetín hasta los 60 años,
sí,
lo que a salud cardiovascular se refiere.
Sí.
¿Qué frase te ha marcado, te llama a ti la atención, crees que convence más... Y te has marcado tú a fuego, si tienes alguna, que lo mismo me dices, pues mira, no hay ninguna.
Pues la verdad es que te diré que efectivamente no tengo ninguna en especial, pero porque tengo muchísimos maestros. Y la verdad es que es un honor para mí considerarme siempre la eterna aprendiz. Entonces yo aprendo de todo el mundo, de todos los compañeros que tengo cada día, insistir en que evidentemente el maestro de Houston está muy bien, pero me rodeo cada día de grandes compañeros en los diferentes hospitales que he estado. A Valentín Fuster tuve la suerte de conocerle en Monte Sinaí, que me ofreció irme a trabajar con él. Y fue sorprendente porque estuve en Nueva York, me reuní con él en su despacho, me llamó a la semana siguiente, que yo ya estaba en Madrid, me dijo, preséntame un trabajo y tal. Y para mí era un honor porque él es, obviamente tiene una carrera y me parece el gran cardiólogo del mundo. En principio seguí otro camino, pero nunca se sabe, como efectivamente él dice, las vueltas que puede dar el calcetín. Pero sí que, Javi, es verdad que no tengo ninguna frase en principio que me haya marcado, porque tengo grandes maestros todos los días. Entonces, eso es de lo que trato de aprender. Y si me decís ahora vosotros algo que sea importante en vuestras vidas, pues la anotaré, porque realmente creo que así tengo la posibilidad de que ante los errores que han cometido personas más mayores que yo, yo permitirme el lujo de cometer otros errores diferentes, ¿no? Entonces me gusta más nutrirme de la gente que me pueda decir frases, que en un futuro, cuando yo tenga la edad de Valentín Fuster, a lo mejor la puedo decir, pero por ahora no me considero que haya ninguna frase que me sea simbólica.
Yo sí te diría algo, y es que creo que la medicina, has dicho algo fundamental para mí, que es el valor humano de la medicina. Uh-huh. Creo que hemos ganado muchísimo en ese sentido. Uh-huh. Y cada vez que vamos a un hospital, cómo se comentan las cosas, con qué delicadeza se trata al paciente y a los familiares de los pacientes, es algo que conmueve enormemente a todos los que nos vemos en una situación en la que tienes que entregarlo todo a otra persona. En eso hemos ganado mucho, no solamente en conocimiento, también en ese trato, ¿verdad?
En la humanización de la medicina.
Yo me alegro que tengas esta experiencia y este reconocimiento, porque la verdad es que a mí todavía se me saltan las lágrimas, ¿no? Porque es lo que tratas, ¿no? Cuando estás con un paciente, pues sujetarle la mano, entender. Muchas veces la gente dice, bueno, como ya tienes varios años de experiencia, con los años de experiencia como que te harás un poco más insensible, ¿no? Tal. Y es, para mí es todo lo contrario. Es decir, parece que cada día tengo más los sentimientos a flor de piel. Cuando das una mala noticia parece que te disgustas con el paciente, y no es porque la experiencia te quite o te haga más dura, sino porque eres más sensible ante pues ese dolor ajeno, que yo creo que efectivamente pues es lo que tratamos un poco de mejorar cada día todos los profesionales.
Pues Sandra, muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Nos has demostrado que hay talento, pasión y compromiso con nuestra medicina, con nuestra sanidad, con nuestros hospitales, y que con gente como tú el futuro de la sanidad pública puede ser algo de lo que estar desde luego muy orgullosos. Enhorabuena por todos esos reconocimientos y gracias por acompañarnos esta tarde, Sandra. Un placer.
Muchas gracias, un placer el mío.
Qué buena, ¿sí? Escuchar a Sandra, Javi.
Talento nuevo, talento con ilusión y sobre todo centrándose en unos pilares tan fuertes y tan robustos. Y da mucha confianza saber que tenemos médicos de esta categoría humana y profesional.
Totalmente. Gracias por contarnos su historia, Javi. Hasta la semana que viene. Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, un amigo mete a sus hijos en su aseguradora y le siguen subiendo el precio del seguro. Hola, por estas cosas, di adiós. Y pásate a la Mutua porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Mira, aquí los de la radio somos bastante cuidadosos con esto de los ruidos. Intentamos que solo se oiga al que está delante del micrófono. Entonces, alguien que entra por este estudio entra de puntillas para no hacer ruido. ¿Qué pasa? Que muchas veces luego se da un golpe con la silla, tira los cascos y al final suena. Pero intentamos que no haya ruido porque los ruidos, en definitiva, Rosa Rosado,
sí,
son molestos en la vida y de eso estamos hablando con los oyentes.
Y además estamos rodeados de ruidos que, de verdad, que algunos son bastante molestos. ¿Sí?
Buenas tardes, gente. Yo no soporto el sonido de la marcha atrás de los camiones y tráilers. Esos que son pip, 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 eso no lo soporto. Tampoco soporto el sonido del despertador por las mañanas cuando suena.
Claro.
Y ya para terminar, tampoco soporto el silbido del viento. Es súper desagradable oír el viento silbar. Así que eso es todo. Buenas tardes, gente.
A mí me pone un poco nerviosa también el viento, ¿eh?
Pero, ¿qué te pone nerviosa? ¿El ruido, el silbido o el viento en sí mismo?
No,
las dos cosas.
Las dos cosas. Pero sí, estar dentro de casa y que se oiga el silbido por una puerta o una ventana, es que no sé qué hacer. Es que me llevan los demonios con eso, ¿eh? A ver, ¿por qué tiene que sonar el ruido? Digo, algo está entrando aire por algún lado. Eso no puede ser normal. Bueno, creo que estamos todos de acuerdo con Javier de Huelva.
Buenas tardes a todos. Para mí, el ruido más insoportable es el tío que se pone a escuchar un TikTok cuando estás tomando un café con alguien y el noto se pone al lado con el TikTok a toda voz y parece que no puedo ni escuchar a la otra persona, tío.
Esto pasa porque escuchamos el móvil tan fuerte siempre habiendo auriculares, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Y sobre todo en sitios públicos donde podemos molestar a otras personas. La sala de espera del médico, ¿tienes que poner el TikTok a todo volumen?
No debes.
O en la cafetería, efectivamente, donde estás tan a gusto, a lo mejor leyendo el periódico tranquilamente, ¿tienes que estar escuchando el vídeo del de al lado?
Bueno, y en el transporte público, que no se corta ni un pelo ahí todo el mundo con el móvil y cada uno escuchando una cosa, digo, a veces
este
es una locura.
Ruidito nos molesta a todos, las
nos
cosas
molesta.
Como son.
A todos, sí. Y con este otro seguro que más de uno se va a sentir identificado.
Buenas tardes, gente. A mí, desde luego, el ruido que más me molesta de todos, el que más nervioso me pone, son los suspiros de mi mujer cada vez que hago algo que no le gusta. Ese ruido que lleva por dentro una cantidad de pensamientos. Si se escribieran enciclopedias con lo que le pasa por la cabeza a mi mujer cada vez que suspira, sería la enciclopedia más larga del mundo.
Sí, sí.
Qué paciencia que tiene y qué aguante tengo yo. Buenas tardes.
Ay, suspiros de España.
Eso es el amor, es lo que tiene la pareja, es ese... Ay, ¿verdad que sí?
Ese ahí lo que dice.
Sí, es una enciclopedia. Bueno, ruidos que te molestan en el 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. En los momentos más críticos sabes en quién confiar.
Unas 70 personas o por ahí escuchándonos en directo, alguno con un transistor a pilas, amigo. Qué es la vida, ¿eh?
Mira, de toda la vida, bien pequeñito y tal, pero me ha servido para estar escuchando pues todo el día.
Imagino que la COPE.
Por supuesto.
Cuando te haces preguntas, sabes a quién escuchar.
Si esto ha sido un fallo en la infraestructura, ¿puede repetirse en un futuro?
La pregunta que todo el mundo se hace a esta hora es si van a poder reclamar.
¿Cómo es posible el cero energético? El cero energético.
Gracias por confiar en la radio. Gracias por confiar en COPE.
Ay, Pedro, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Descubre Dubái, el destino más popular del mundo. Su desierto, sus parques, playas y más de 100 atracciones para toda la familia desde solo 942 euros. Date prisa, reserva ya y quítate el mono de vacas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En NH Collection Hotels and Resorts celebramos una década de lo extraordinario. Millones de estancias inolvidables, momentos únicos, lugares singulares. Y aún nos queda mucho por vivir juntos. Descubra más en nhcollection.com. Feel the extraordinary.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Sephora celebra el Día de la Madre. Hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra en nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra que ella es tu madre y mucho más.
Sephora, we belong to something beautiful.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Porque los periodistas libres siguen publicando escándalos que afectan directamente al gobierno. Y porque la justicia sigue estrechando el cerco.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Habrá más imputaciones, se abrirá juicio oral a los investigados y si tienen que llegar, llegarán las condenas.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Días del gobierno de Donald Trump. Tomó posesión de su cargo el pasado 20 de enero y desde entonces no hemos dejado de hablar de él porque desde entonces pues no ha parado de dictar órdenes ejecutivas en materia de inmigración, cambio climático, por no hablar de la que ha liado con los aranceles. 100 días es verdad que no definen un gobierno, pero sí marcan su pulso. En este segundo mandato, Donald Trump no solamente ha vuelto a mirar hacia adentro, ha endurecido su voz hacia afuera. Un país que bajo la bandera del América Primero ha cambiado las reglas de juego del tablero geopolítico. En estos primeros 100 días ya ha conseguido lo que nunca antes había conseguido ningún otro presidente, firmar hasta 143 órdenes ejecutivas, 26 de ellas nada más ser elegido presidente.
We've just gotten started. You haven't even seen anything.
Solo acabamos de empezar. Aún no habéis visto nada. Semana tras semana estamos acabando con la inmigración ilegal. Estamos recuperando nuestra industria y protegiendo a los grandes trabajadores de la automoción y también a todos nuestros trabajadores.
Esto no ha hecho más que empezar, es lo que decía Trump en un mitin anoche en Detroit, pero justo antes atendía a unos periodistas que le preguntaron sobre el cónclave de la semana que viene y sobre si tenía alguna preferencia para la elección. Escucha lo que dijo.
Me gustaría ser papa, yo mismo sería mi candidato favorito, pero la verdad es que no tengo ninguna preferencia. Tenemos un cardenal en Nueva York que es muy bueno, así que ya veremos qué pasa.
Bueno, pues Trump, que está mucho más Trump si cabe en este segundo mandato, en el que con todo lo que está haciendo y diciendo, su popularidad ha caído por la guerra comercial que ha abierto con los aranceles, las consecuencias que puede tener también en la economía de Estados Unidos, sus cambios de opinión, los despidos masivos en la administración o la campaña de miedo contra los inmigrantes. Vamos hasta Washington con nuestro corresponsal, que es David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues Trump ha celebrado esos 100 primeros días de mandato con un mitin en Detroit del que has estado muy pendiente. Un baño de masas o, como decíamos, con su popularidad en horas bajas. David.
Bueno, nadie lo hubiera dicho, ¿no? Yo sigo en Detroit, estuve ayer en el mitin, estuve hablando con muchos de los votantes que le acompañaron aquí. Gente de aquí, de Michigan, gente de un condado que normalmente ha sido demócrata porque aquí hay mucho sindicato, mucho trabajador de las fábricas, de Ford, de General Motors. Pero para esta gente, esas encuestas de popularidad, que tienes toda la razón, Pilar, un 55% cree que el país va en la mala dirección. Y es una caída, digamos, apoteósica para unos primeros 100 días. No hay registros previos de un hundimiento tan acelerado. Pero aquí en Detroit, y sobre todo en ese meeting, nada de lo que hace Trump es malo, ¿no? Te voy a poner dos ejemplos. Uno, una mujer que era inmigrante de Vietnam, inmigrante, llegada aquí, que me decía que todo lo que está haciendo con los inmigrantes es bueno. Yo le preguntaba, pero bueno, ¿usted ha sido inmigrante? Sí, pero bueno, nosotros llegamos en otra época. O sea, imagínate, hasta ese punto se llega de fascinación con el personaje. Otro era una mujer que me decía que, bueno, que para ella Trump es el candidato y luego presidente más feminista de la historia. Yo le preguntaba, bueno, él tiene su historial, ¿no? De denuncias por agresión sexual, es algo que se ha publicado y que sabemos, ¿no? Incluso se ha judicializado. Y me decía, bueno, pero lo que importa es que finalmente en los deportes masculinos no van a poder participar mujeres y en los femeninos, pues todo el tema de los transgéneros, ¿no? Entonces, hay como una gran parte de sus bases que sigue igual de entregada a él desde el primer día. Y estas cosas que tú comentabas, como la dureza de la inmigración, los aranceles, para ellos son cosas que a los demás nos pueden parecer muy malas, pero son precisamente lo que él prometió en campaña y la gente cree que está cumpliendo, al menos aquí en Michigan.
¿Cómo describirías, David, el ambiente político que hay allí en Estados Unidos tras estos primeros 100 días de Trump en su regreso al poder?
La verdad que hay una sensación todavía a los 100 días de que Trump es una apisonadora. Es decir, no hay oposición real al presidente. Tanto es así, hay algunos mítines de Bernie Sanders, la izquierda clásica del Partido Demócrata, que están llenando de gente, pero nadie en el Capitolio le está haciendo sombra. Los republicanos en el Capitolio han renunciado a hacer cualquier control del presidente porque es de su partido, ¿no? Estamos entrando ya casi en un sistema más parlamentario que presidencialista, ¿no? Donde el Congreso al final hace lo que dice el jefe de gobierno. Pero lo más importante, Pilar, es el punto del desafío a los jueces. Tú escuchas a Trump en algunos pronunciamientos como el lawfare, lo dijo ayer, utilizó la palabra lawfare, lawfare, y empezó a decir que los jueces van detrás de él, pero que esto no puede ser. Yo hablé con un tipo que también me llamó la atención, Pilar, porque había recorrido 2.500 kilómetros para venir a este meeting. Vino desde California conduciendo, vestido con un traje que estaba hecho como de ladrillos, decía que era la representación del Muro de México.
Madre mía.
Y se vino hasta aquí, hasta Detroit, y estuvo comentándome que para él la campaña contra los jueces es correcta porque, a ver, hay 720 jueces que pueden oponerse a una decisión de Trump, pero Trump solo hay una. Entonces, un presidente contra 720 jueces de distrito que puedan parar cualquiera de sus decisiones no es justa y, por lo tanto, está bien poner límites a la justicia en cuando pueda tumbar alguna de sus medidas más controvertidas. Por lo tanto, incluso la separación de poderes es algo que el presidente está atacando y que sus bases, además, están encantadas con ellas. Algo que yo jamás me imaginé en un país tan garantista de esa separación como Estados Unidos.
David, en la economía, el PIB se ha contraído un 0,3% en el primer trimestre de este año. Es la primera caída del Producto Interior Bruto en 3 años. ¿Esto cómo reacciona la gente ante este mal dato económico?
El problema que tenemos para los demócratas y para la oposición es que todavía queda el recuerdo de los últimos años de Biden, es decir, de la inflación, de la pandemia. No hubo ninguna ralentización económica y, como tú muy bien has apuntado, el PIB siguió creciendo, hubo amenazas de una recesión inminente, pero claro, la inflación fue muy alta, hubo gran desempleo por la pandemia y yo creo que Trump piensa exactamente lo mismo, porque hace unos minutos ha puesto un mensaje en redes sociales en el que dice que todo esto es culpa de Biden. Trump incluso esa norma la está desafiando porque, a ver, cuando tú entras a la Casa Blanca, puedes culpar a tu antecesor, no sé, un mes, 2 meses, ya 3 meses, 100 días, es algo insólito, pero él acaba de poner un mensaje diciendo todo esto es culpa de Biden, yo estoy trabajando por recuperar la economía, aguanten un poco que pronto van a ver un nivel de riqueza como el que nunca han visto. Yo estoy ahora mismo en Detroit, Pilar. Aquí, hoy mismo se ha anunciado que Stellantis y General Motors, dos de las grandes automotrices, van a despedir a 1.000 personas y van acumulando despidos. Es decir, estamos en una fase de luna de miel, pero los indicadores como el PIB, el empleo, la confianza económica no están siendo buenos para Trump. Pero vamos, en el pasado Trump ha sido capaz de desafiar todas las convenciones y tal vez esto de que la economía, una mala economía, acabe afectando a un presidente, tal vez también lo ponga en duda, ¿no? Vamos a ver.
Pues vamos a ver qué pasa, pero este es el balance de los 100 primeros días de Donald Trump en este segundo mandato como presidente de los Estados Unidos. 100 días en las que, por lo menos a vosotros, los corresponsales y los que seguís de cerca la información de la Casa Blanca, nos ha dado respiro, David.
Mira, Pilar, yo ayer estaba entrevistando a este tipo del traje del muro, ¿no?, que vino desde California, y le estaba haciendo la pregunta y le digo, bueno, ¿y cómo se siente usted después de estos primeros 100 años de Trump? Y el tipo se reía y yo le decía, claro, perdone, pero es que a mí me parecen 100 años porque estamos los periodistas agotadísimos. no nos da un solo respiro, la verdad. Es cada día hay 5 noticias. Siempre digo que entras a la Casa Blanca con una idea de noticia de ese día, con un titular,
y no sabes con qué vas a salir, ¿no?
Te quedas con 5, sales y ha cambiado totalmente la historia simplemente porque a Trump le ha dado por decir algo, ¿no?
Pues eso, que cada día tiene su afán y mucho más con Donald Trump. David Alandete desde Washington, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Yo creo que nos pasó a todos, porque después del gran apagón de este pasado lunes, cuando ya volvió la luz a cada uno, en cada sitio a una hora, que hubo gente que recuperó la luz bien entrada la madrugada, pero a todos nos vino el mismo pensamiento, porque todos miramos la nevera y especialmente el congelador con miedo. ¿Qué se habrá estropeado? ¿Qué aguanta y qué no aguanta? ¿Y qué significan realmente esas fechas que ponen también en los envases? Pues de eso vamos a hablar hoy. Como todos los miércoles que dedicamos nuestro espacio de bienestar, pues hablar de muchos asuntos que tienen que ver con la nutrición. Y lo vamos a hablar con nuestra nutricionista, que es Elisa Blázquez, que nos acompaña ya también esta tarde. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo viviste tú el famoso apagón? ¿Estabas en consulta?
Estaba en consulta, sí, pero me fui rápidamente a casa y fíjate, yo suelo ser muy tranquila, pero esto de tener niños pequeños me entró un poco la paranoia y me di cuenta de que no soy nada analógica, o sea, ni radio a pilas, ni dinero en efectivo, la comida que ahora vamos a hablar, menos cosas ya para no cocinar, menos conservas de las que debería tener, nada, me tengo que preparar para estas cosas.
El kit de emergencia, que sí, yo me he propuesto esta semana tenerlo preparado en casa porque me pasó como tú, sí, efectivamente, ¿verdad? Ni dinero en efectivo. Ni las velas, pilas, apenas no sabía dónde estaban. Un desastre. Elisa, cuando se va la luz varias horas, ¿cuánto tiempo puede aguantar la comida en la nevera sin echarse a perder y en el congelador?
Pues mira, en la nevera es muy importante, primero que tengamos la nevera bien a una temperatura adecuada, que esté entre 4 y 5 grados, y que no la estemos abriendo todo el rato. En estas circunstancias, en la que esté bien cerrada y que estuviera a una buena temperatura, te puede durar 4 o 6 horas, ¿vale? Si pasa de ahí, ya muchos alimentos ya no van a ser seguros. Y el congelador te puede durar perfectamente pues tus 8 horas sin ningún problema, si ves que las cosas no se han descongelado.
Bueno, si yo he llegado a leer que hasta 24 horas después del apagón, si es un buen congelador, si no has abierto la puerta, importante para no perder temperatura y el hermetismo, puede aguantar.
Sí, está bien cerrado, efectivamente el congelador a buena temperatura te puede durar un poquito más, efectivamente.
¿Y qué señales debemos tener en cuenta para saber si un alimento ya no es seguro tras un apagón?
Sobre todo, pues al final observar bien pues el olor, la textura, que no esté blando, que no tenga, que no esté pegajoso, pero bueno, es verdad que hay alimentos que pueden tener un buen olor, unas buenas condiciones organolépticas y que hay que tener cuidado, ¿no?
Por ejemplo, la leche, ¿se puede beber si no huele mal?
La leche, por ejemplo, es uno de estos alimentos que no conviene, porque a veces han podido crecer ciertas bacterias y no va a saber mal, no te huele mal, pero es peligrosa. Entonces, alimentos así tan frescos, es diferente una leche que tengas cerrada, por ejemplo, que no hayas abierto, pero esta que ya está abierta desde hace unos días, si han pasado más de 6 horas, lo ideal es evitarlo, sí.
Porque en condiciones normales, Elisa, ¿cuánto tiempo nos aguanta en el frigorífico alimentos frescos, como carnes, pescados?
Dices en condiciones normales, si está a temperatura normal y no ha habido ningún apagón.
Y si no funciona el frigorífico,
bueno,
eso es.
Bueno, pues hombre, una carne, un pescado, 3 días, 4 días te puede aguantar. Una comida cocinada también. O sea, que sí que en un frigorífico bien ordenado y a una buena temperatura, pues no hay que tirar los alimentos de un día para otro, que a veces lo hacemos, ¿no? Los cocinamos, ya el segundo día nos entra el miedo y lo tiramos. Tendemos a tirar demasiada comida.
¿Hay alimentos que podemos volver a congelar si se ha ido la luz?
Los alimentos, por ejemplo, que ya no están en buenas condiciones, por supuesto que no. Aquellos alimentos que se han descongelado, no conviene volver a congelarlos. Una cosa es que tú hayas descongelado un alimento lentamente en el frigorífico, o sea, no porque se haya ido la luz, ¿no? Sino porque tú lo descongelas muy lentamente durante todo el día y luego lo decides volver a congelar. Eso lo puedes hacer. Pero en general, un alimento ya descongelado no conviene que lo volvamos a congelar. Por ejemplo, cuando sacas carne y pescado y a lo mejor no lo has cocinado o no te lo has comido, lo que tienes que hacer es cocinarlo, ¿vale? Lo cocinas y una vez cocinado ya sí que lo puedes volver a cocinar. Pero primero lo tienes que... O sea, lo puedes volver a congelar, perdóname, pero lo tienes que cocinar.
O sea, cocinado sí lo puedes volver
Eso es. ¿Ah? Tú, por ejemplo, sacas ahora pollo que está congelado
sí,
en filetes.
Sí, haces un guiso de pollo.
Y haces un guiso de pollo. Bueno, pues ese guiso, si te ha sobrado, sí que lo puedes congelar, aunque fuese un pollo ya descongelado.
¿Ah?
¿Vale? Lo que pasa es que si es ese pollo descongelado y lo tienes en crudo, pues no conviene que lo vuelvas a congelar. Además, lo que va a perder sobre todo es su textura, sus cualidades a nivel más organoléptico, ¿no? No porque no sea seguro, sino porque pierde cualidades, propiedades.
Ahora que estamos hablando especialmente de las carnes y de los pescados, ¿cuánto tiempo nos aguantan en el congelador? ¿O cuánto tiempo máximo deberíamos dejarlos? Es decir, ya los tenemos que sacar y consumir.
Bueno, una carne y un pescado en crudo te puede durar perfectamente un par de meses, perfectamente. O sea, que sí que una carne bien congelada...
Lo que pasa es que en el fondo del congelador muchas veces, Elisa, se nos va quedando...
Sí,
pues aquel
algo
filete,
muy importante.
Aquel filete que igual tiene... Un año y medio,
claro,
dos años
eso
o
es
más.
Lo que hay que evitar. Una de las cosas importantes es que cuando vayamos a congelar, pues congelemos en raciones pequeñitas, uh-huh. ¿Vale? Para que vayamos al final sacando filetito a filetito y no estas grandes cantidades que nunca las sacas porque nunca vas a cocinar tanto, ¿no? Entonces, es conveniente que haya una buena rotación de alimentos.
Y que a la hora de congelar pongamos también la fecha.
Y
para que
pongamos
sepamos,
la fecha,
pues eso.
Que esté congelado en recipientes bien herméticos, también es fundamental, tanto en el congelador como en la nevera. ¿No? Al final, si está bien ordenado, el congelador, fíjate, es mejor que esté bastante lleno. Digo, incluso si está muy vacío, se suele recomendar que se metan botellas para que mantenga bien el frío en el caso, por ejemplo, de un apagón. Sin embargo, la nevera pasa lo contrario. Si está excesivamente llena, no va a mantener bien lo que es el ciclo del aire y entonces pues, no va a mantener bien el frío.
Bueno, aunque la mayoría de los consumidores nos fijamos en la etiqueta antes de llevar los productos, los alimentos a casa, 7 de cada 10 españoles no tiene reparos en consumir productos caducados y un 76%, fíjate, hacen lo mismo con aquellos que han superado su fecha de consumo preferente. ¿Cuál es la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente?
A ver, la fecha de caducidad hay que respetarla porque antes de ponerla lo que se hacen es estudios microbiológicos del alimento y nos habla de seguridad. Es decir, si no respetamos esta fecha, el alimento ya no es seguro. En el consumo de preferente simplemente te están dando una fecha aproximada para que consumas el alimento, pero puedes sobrepasarla y no va a haber ningún problema y te tienes luego que guiar tú por ver el alimento en qué condiciones está.
Pero, por ejemplo, Elisa, en los embutidos envasados al vacío o las carnes frescas, si pasan 1 o 2 días de la fecha de caducidad pero huelen bien, ¿se pueden consumir?
No conviene. O sea, si es fecha de caducidad, conviene que la respetemos. Una cosa es unas horas. Imagínate que la tienes, o un día, la tienes en la nevera súper bien cerrada, con unas buenas condiciones. Bueno, pues oye, pasa un día, no pasa nada. Pero no conviene que pases un par de días
nos
o tres.
Nos puedes sentar mal, nos podemos poner malos.
Bueno, puedes tener una intoxicación alimentaria porque ahí ha podido crecer una salmonela, una listeria, algún microorganismo que puede ser peligroso. Entonces, es importante que la respetemos. El consumo preferente, por ejemplo, cuando compramos un yogur, vemos que tiene un consumo de preferente, pues eso es otra historia. Ahí no pasa nada porque pasen días, incluso puede pasar semanas y el yogur puede estar en perfectas condiciones.
¿Y qué hacemos con las frutas y verduras si no están exageradamente feas, pochas o deterioradas?
Bueno, a ver, una fruta que no está muy bonita, que está un poco fea, pero no ves que tiene moho, te la puedes tomar perfectamente, ¿vale? Que parece que si no está la manzana reluciente, nos han acostumbrado en los supermercados a que la fruta esté reluciente y perfecta, no pasa absolutamente nada. Es más, hay empresas que venden este tipo de frutas. Pero si tiene, por ejemplo, moho, ya sí que conviene que la desechemos. Y además... que desechemos la pieza entera.
¿Vale? Ahí va a ir yo, al mo. O sea, no basta con cortar ese trocito.
No basta, sobre todo pues con los alimentos que sean blandos. Pero, ¿qué pasa con el mo? Que tú vas a ver una pequeña parte y tú cuando lo cortas te crees que has quitado todo el mo. Pero el mo tiene unas hifas, unos micelios que van hacia adentro, que son totalmente transparentes, que tú no los ves, pero pueden seguir en el alimento. Entonces, si tú tienes un tomate y tiene un poquito de mo, no debes cortar ese mo y tomarte el resto del tomate. Tienes que desechar totalmente ese tomate. tomate. Por ejemplo, en una zanahoria, que es un vegetal mucho más duro,
más compacto,
más terso, es diferente. Puedes, sí que puedes cortar la puntita donde está el moho y tomártela.
Oye, y en el queso, por ejemplo, un queso duro con moho, yo lo que hago, quito el moho y ahí, me como el resto del queso.
Ahí sí que puedes. O sea, en los productos duros y sobre todo en los productos que son fermentados y curados y demás, pues sí que lo puedes cortar. Pero no en frutas y verduras.
Elisa, ¿qué alimentos son más sensibles al paso del tiempo, incluso estando en el frigorífico?
Sobre todo la carne y el pescado frescos, ¿no? Que yo creo que lo tenemos.
El pollo es de lo que menos aguanta.
Y el pollo aguanta muy poco porque es muy común que el pollo tenga salmonela. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y no solo eso, o sea, cuando tú vas a cortar pollo, lo que es el cuchillo, la tabla de corte, tienes que limpiarla súper bien porque luego puedes tener contaminación con otros alimentos. Y lavarte muy bien las manos, que es algo que a veces tampoco hacemos cuando estamos cocinando, ¿no? Cogemos el pollo, lo cortamos y luego nos vamos a hacer otra cosa. No, cuidadito, porque puede haber, como he dicho, una intoxicación por propia contaminación de ese alimento.
Bueno, pues acabamos de hablar de todas estas cosas con Elisa Blázquez, que es nuestra nutricionista. Y hoy, entre otros muchos asuntos, hemos aprendido que la fecha de caducidad es una cuestión de seguridad y el consumo preferente de calidad. Debemos aprender a distinguirlas para no tirar comida innecesariamente, que sí es verdad que muchas veces se nos va demasiada comida a la basura. Elisa Blázquez, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más.
Encantada, gracias a ti.
Hasta la semana que viene, Elisa.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Ideas para hacer el mejor regalo el Día de la Madre por El Corte Inglés. Recuerda todos esos momentos que habéis pasado juntos y déjate llevar por el corazón. Usa un abrazo como papel de regalo y disfruta tanto como ella de la sorpresa. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Feliz Día de la Madre en tienda, web y app de El Corte Inglés.
Se nota, se nota. Si vengo del gimnasio, se nota. Si cambio de color, se nota. Si me cuido, se nota. Si uso el Ifexir, se nota. ¿Y qué? Si quiero que se note, se nota. Y cuando quiero que se note, el Ifexir, el tratamiento corporal, que se nota. Se nota.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada, desde 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 114 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 9 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Estos minutos finales son para todos vosotros, para los oyentes de La Tarde y para vuestros ruidos, porque os preguntábamos por esos ruidos que os ponen un poquito de los nervios y que os acompañan en el día a día, Rosa.
Sí, sobre todo las obras en las grandes ciudades, lo que ha quedado claro es que está, no nos gusta el ruido de las sopladoras, de los martillos hidráulicos, por ejemplo, y hay quien se va de la ciudad al campo buscando la calma, en principio.
Buenas tardes, gente. A mí lo que me molesta, yo vivo en un chalet y el chalet de al lado es una casa rural. En teoría, la gente cuando viene a una casa rural viene buscando la calma, la tranquilidad del campo y esas cosas. Pues oye, el 80% de la gente que viene, viene a montar fiestas y están desde las 12 de la mañana que se levantan hasta las 3 o las 4 de la mañana que se acuestan con chunda, que es insoportable. No hay quien duerma. Cuando tengo vecinos, pues es horrible. Así que a mí que me gustaba vivir en el campo, pues me parece a mí que me hace hasta que cambiar de casa.
¡Qué faena, eh!
¡Pobrecito, qué faena!
Ojo, es que te vas a vivir, pues eso, al campo.
Buscando la tranquilidad.
La tranquilidad, naturaleza, y te vienen los fiesteros.
Exacto, en la casa rural que tienes justo al lado. Bueno, otro tipo de sonidos que no nos gusta nada. Por ejemplo, el del comer, que puede ser muy molesto para quien esté al lado.
Hola, gente. A mí, por ejemplo, me pone muy nerviosa cuando la gente está comiendo a algunas personas y están con la cuchara o el tenedor, tal, haciendo un ruido que parece que es una orquesta, el contacto del cubierto con el plato. El que alguien se ponga a sorber la sopa, inclusive, claro, el ruido al masticar. Bueno, seguro que a lo mejor coincidimos con alguien más en este sentido. Buenas tardes.
Pues sí, desde luego que en eso estamos todos de acuerdo. Y hay tantos ruidos que nos molestan que no terminaríamos nunca.
Hola, gente. Pues hablando de los ruidos, casualmente mi familia, que somos cuatro, yo no tanto, pero los otros tres que tengo en mi casa son, hablando claro, insoportables. Porque cuando el uno se suena las tabas, cuando el otro porque hace ruido al respirar, vamos, que no se puede ni respirar, cuando porque has comido una pipa y estás haciendo ruido con la pipa, porque estás comiendo cualquier cosa y es que mira, eso no puedes hacer. O sea, tengo a tres, mis dos hijos y mi marido, hasta el ruido de un triste mosquito, eso lo oye. Y yo soy la única que me salgo en esta familia.
La única normal.
La única normal.
Si hablamos de ruidos, a veces no hay que buscarlos fuera. También los tenemos dentro de casa.
Eso es. Pues de ruido hemos hablado en esta tarde de miércoles con todos vosotros. Nosotros terminamos los de la tarde, pero ya sabes que la radio continúa, que sigue Expósito, que está a punto ya de encender su linterna. Hasta mañana.
Línea editorial.
Cadena COPE.
...48 horas después de que se produjera el apagón, la presidenta de Red Eléctrica, la exministra Beatriz Corredor, en vez de someterse al escrutinio general de los medios, ha concedido una entrevista a una emisora privada para afirmar que tiene más o menos localizada la causa del apagón y exonerar a las fuentes de energías renovables, sin ponderar los efectos que provocan en un sistema que no parece preparado para el nuevo modelo energético que trata de imponer el gobierno. Corredor ha defendido que el sistema eléctrico español es el mejor de Europa y ha descartado dimitir. Al menos, la exministra socialista, que debería comparecer en el Congreso, no ha apuntado a los operadores privados, como hizo Pedro Sánchez en su última comparecencia. Las incógnitas sobre las causas del apagón siguen sobre la mesa. A eso se suma la desconfianza que